Leer hasta el 31. Si nos ponemos de pie, por favor. Hechos 9. Si no tienen una Biblia ahí atrás, abajo de la ventanita, hay Biblias. Pueden leer igual con nosotros. En el versículo 20 de Hechos 9 dice esto: enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas, donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían predicar se quedaban atónitos y decían: ¿acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es verdad que vino acá para aprenderlos y a llevarlos antes los principales sacerdotes? Pero Saulo iba cobrando más fuerzas y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo. Después de algún tiempo, los judíos se reunieron en consejo y resolvieron matarlo. Así que día y noche hacían guardia en la entrada de la ciudad para matarlo. Pero Pablo se enteró de sus planes, y una noche los discípulos lo pusieron dentro de una canasta y lo bajaron por la muralla de la ciudad. Vamos a orar en este momento, después vemos hasta dónde llegamos, pero quiero pedirle al Señor su bendición, amén. Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo que en el cual, Señor, nos hemos reunido aquí con el propósito de escuchar tu palabra. Pedimos tu ayuda, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor, para poder comprender, entender lo que tú nos quieres decir en este día, Señor. Gracias, Señor, por una vez más por tu palabra. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros estemos dispuestos y abiertos, Señor, para permitir que tú obres en cada uno de nuestros corazones, con el propósito, Señor, de crecer en nuestra fe, con el propósito también, Señor, de no solamente crecer en nuestra fe, pero entender, Señor, y aplicar en nuestras vidas estas verdades, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, ya vimos la semana pasada el gran cambio en la vida de Saulo. Fue un cambio verdaderamente milagroso en el sentido de que era un encuentro personal con Jesucristo. Vimos cómo en el camino a Damasco, cómo el Señor apareció como una luz aún más brillante que el sol, cómo quedó ciego, pero cómo respondió también en buscar del Señor el propósito por ese encuentro. Y vemos aquí en el versículo 20 que una vez que recobró fuerzas, enseguida, versículo 20, Pablo comenzó a predicar en las sinagogas. Quiero que los imaginen el cambio y qué tan fuerte fue. Pablo fue parte del liderazgo de los judíos. Pablo, dicen, aún sabemos por la Biblia que era fariseo. Era un líder en el gobierno de aquel entonces, los cuales estaban persiguiendo a los cristianos y Pablo estaba al frente de esa persecución. Recordamos lo que sucedió con Esteban. Recordamos que él mismo iba a Damasco con cartas. Es decir, buscó legalmente autoridad para ir a encarcelar a los cristianos. Y aún sabemos que también estaba involucrado con matar a algunos. Por ejemplo, yo no creo, es mi opinión personal, aunque tenemos evidencia en la Biblia de la vida de Esteban, yo creo que había más. Porque nos habla de que aquí iban y querían matarlo. Querían poner preso a los cristianos. Entonces, este cambio es radical. Lo voy a poner de esa manera. ¿No habrá aquí alguien que sería aficionado a las Chivas? Nada más, espérame. Ok, lo voy a caer. ¿No habrá aquí alguien que es fanático de los americanistas? Ok. El clásico, ¿no? Chivas, América. Suponemos que hay un jugador grande de las Chivas y de repente cambia de equipos y va a América. ¿Cómo van a pensar o qué van a pensar los de Guadalajara? Traidor, ¿verdad? Entonces, de repente Pablo en un cambio radical, en una transformación fuerte de su propia vida, ya no es enemigo del Evangelio, pero es amigo del Evangelio y cambia de equipo, como si alguien cambiara de América a Chivas o de Chivas a América, ¿no? De repente como que muy sospechosos, como que, ¿qué está pasando, no? Es algo similar lo que está sucediendo aquí. No lo creen. Y también enojados los de Chivas porque era bueno. Saulo era bueno. Delantero. ¿Verdad? Metía goles. Pero ya va por el otro equipo. Y entonces están enojados de donde se fue. Y los que lo recibieron como que, espérame un momentito. Como que no confían en él. Bueno, es lo que está sucediendo aquí. Y hay esa tensión. No lo creen. No lo pueden aceptar. Aún tienen miedo. Dudas. No lo aceptan fácilmente. Pero Pablo sigue adelante predicando el Evangelio. Que una vez fue enemigo de lo mismo. Entonces llegamos a esta sección en donde vemos que él, en el versículo 23, después de algún tiempo, los judíos se reunieron en consejo y resolvieron matarlo. Los mismos de donde él era. ¿Y qué quieren hacer con él? Matarlo. Está en serio esto, ¿no? El hecho de que lo quieren matar. Al mismo que antes también quería matar a los cristianos. Pablo, dice el 24, así que de día y noche hacían guardia en la entrada de la ciudad para matarlo, pero Pablo se enteró de sus planes. Oye, eso es como una de esas películas de espías, ¿no? ¿Cómo se enteró? Bueno, ¿cuántos amigos tiene del otro lado? ¿De dónde vino? Alguien le dijo, oiga, te quieren matar. Aunque ha cambiado de equipos, todavía tiene cuates, ¿no? Entonces, alguien, de alguna manera se enteró, es como hacer un James Bond. Así, la Biblia es más interesante que películas, que los movies. Si lo lees y lo ves, estamos viendo aquí algo fuerte en el sentido de que de repente se entera de que lo quieren matar y pusieron guardias en la entrada. Porque en aquel entonces, en esos días, las ciudades eran grandes murallas y había solamente uno o dos entradas para proteger la ciudad. Entonces, ahí tenían personal vigilando que no saliera, y si saliera Pablo, ahí le van a agarrar. Entonces se entera y vemos que de repente en el 25, y una noche los discípulos lo pusieron dentro de una canasta y lo bajaron por la muralla de la ciudad. Lo que había en aquel entonces en estas murallas eran como ventanas en las murallas, similar a lo que vimos en Jericó, con Rahab. Recuerden que puso una cuerda para indicar que ella era la mujer en la cual habían hecho una promesa de protegerla cuando conquistaron a Jericó. Esas murallas tenían ventanas. Entonces, en vez de salir por la entrada, lo bajaron en una canasta con una cuerda de noche, cuando estaba oscuro, para poder escapar, ¿no? Todavía esas murallas existen hoy en Damasco, y esas, diremos, todavía existen ahí, esas aberturas, eran ventanas más o menos. Entonces, bueno, no sé cuántos, dicen los discípulos, no tenemos nombres, no conocemos sus caras, pero ellos lo bajaron de noche en una canasta usando una cuerda. Yo me hago la pregunta, ¿quién son? No sabemos. Nunca nos dice nada. Pero sabemos que sintieron la amenaza y hicieron este plan de permitirlo escapar. Lo ayudaron. Podemos decir que le salvaron la vida, porque ¿qué quieren hacer con él? Lo quieren matar. ¿Quién son estas personas que ayudaron a Pablo? ¿Quién son estas personas que le salvaron la vida? ¿Quién son estas personas al salvar su vida, extendieron su ministerio? Y podemos decir que ellos se convirtieron en participantes de su ministerio, y todo lo que iba a decir y todo lo que iba a hacer de ese día hacia adelante, ellos mismos son parte de la gloria y de los galardones que un día recibiría Pablo. Pero no conocemos quiénes son. ¿Sí me entienden? El Señor le había dicho a Pablo, eres un instrumento escogido. Vamos a verlo un momento. Regresando a unos versículos, podemos ver en esa visión que tuvo Ananías en el 15. Quiero que se fijan en quién es Pablo, o Saulo, que se convierte en Pablo. Dice aquí, el Señor le dijo a Ananías, ve allá porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar a mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Su ministerio terminaría siendo el ministerio y su apostolado el más grande y fuerte de la historia. Pero si no hubiera sido por estos discípulos que lo bajaron en la muralla de noche, tal vez nunca hubiera desarrollado este ministerio. Podemos decir que entonces lo ayudaron. Podemos decir que lo ayudaron a escapar, que salvaron sus vidas. Pero más importante, podemos decir que extendieron su ministerio. ¿Y qué ministerio fue? ¿No? ¿Quién son? Bueno, yo les voy a dar un nombre. Compañeros de la cuerda. Los de la cuerda. No sabemos su nombre, no sabemos nada de ellos. Pero sabemos algo. Que ellos apoyaron a su ministerio, que ellos también fueron instrumentos en las manos del Señor para que su ministerio se pudiera desarrollarse. Y es importante, hermanos, reconocer que nosotros, aún 21 siglos después, también aquí en ese lugar hay compañeros de la cuerda. ¿Y sabes quiénes son? Ustedes. Apoyando este ministerio en la manera en la cual el Señor conoce. Y tal vez nadie conoce lo que tú haces, Nadie conoce tu nombre ni tu cara. No te pueden decir, oiga, buen trabajo en esto, en aquello, pero el Señor lo conoce. Y es algo que alguien puede hacer que nadie va a saber, pero el Señor lo sabe. Y es eso que impulse que el Evangelio se puede predicar de este púlpito. Son compañeros de la cuerda. Oh, y me imagino que si uno sabe, muchos piensan porque le metieron una canasta que era un hombre pequeño, ¿no? Y tal vez fue fácil, pero no sabemos. Y no sé, que de vez en cuando han jugado ese juego que se dice con una cuerda tug of war, en donde hay dos equipos de cada lado y pones una, un moño ahí en medio para ver quién puede pasar la línea. Y no sé si han tenido que agarrar una cuerda, y tal vez en el trabajo con alguna cosa, y de repente empiezan a quemar tus manos y tus dedos, y ahí lo están bajando. Hicieron un esfuerzo. Más bien, se comprometieron y fueron cómplices de su ministerio. Ustedes son compañeros de la cuerda, cómplices de extender y de llevar el Evangelio al mundo a través de este púlpito y este ministerio. Y tal vez nadie te reconoce, pero Dios sí. Grande fue su ministerio, como lo sabemos, y lo voy a hablar un poco más. Pero quiero que vean algo aquí. Yo creo que estos sin nombre, estos compañeros de la cuerda, recibirán en aquel día delante del Señor galardones y premios equivalentes. Así se dice, ¿verdad? Equivalentes. I knew it was wrong. Sabía que estaba mal. Igual, mejor, que los de Pablo. Y dices, ¿por qué? Porque también fueron usados para que su ministerio viviera a ver la luz de otro día y de otro mes y de otro año. Y este hombre hizo 3 misiones. Fue misionario de 3 viajes largos. Si se fijan atrás en sus Biblias, todas las Biblias tienen acá atrás mapas de dónde fue Pablo en sus viajes misioneros. Aquí tengo uno. Él mismo llevó el Evangelio no solamente a diferentes países. Él fue y estuvo delante del, ¿quién? Del César. Él estableció y fundó muchas iglesias. Y de los 27 libros del Nuevo Testamento, él escribió 13. Oh, no, estos cuates de la cuerda eran importantes, aunque no conocemos sus nombres. Participaron en la gran comisión. Pues nada más, hermanos, como un ejercicio. Después de Hechos tenemos la carta a los Romanos, escrito por Pablo. Y después de Romanos, primera y segunda de Corintios, escrito por. Y después de Corintios tenemos Gálatas, escrito por. Y tenemos Efesios, escrito por. Y después de Efesios tenemos Colosenses, escrito por. Y después de Colosenses tenemos Filipenses, o más o menos por ahí, ya me estoy perdiendo. ¿Pero quién más escribió? Escribió no solamente el primero y segundo de Tesalonicenses, escribió también las cartas a Timoteo 1 y 2, ¿verdad? También Filemón, Tito. No, este hombre hizo mucho. El Señor lo usó en una manera grande. Y todo fue posible, ¿por quién? Los compañeros de la cuerda. Nunca pienses en Colosenses, hermanos. Quiero que vean algo. Es capítulo 3 y 23. Colosenses 3 y 23. Es el mismo Pablo que está escribiendo esto. Pero nos da a nosotros orientación. Nos enseña a nosotros qué tan importante es nuestro ministerio y nuestro trabajo en apoyar cualquier persona que esté predicando el Evangelio. Fíjense lo que dice. Este es Pablo a los Colosenses, en el 3:23. Y todo lo que hagan, ok, vamos a pararnos ahí. Todo lo que hagan, bueno, lo único que hago es, pues, después del convivio y muchos trastes sucios, yo los lavo. Todo lo que hagan. Bueno, pues, estaba tapado el excusado y pues me tuve que meter ahí. Pero ya no está tapado. Todo lo que hagan. Bueno, estuve afuera y había basurita ahí que voló por el aire. Y lo recogí y nadie me vio. Todo lo que hagan. Bueno, pues, una vez ayudé a Jerry a salir de su carro porque apenas puede caminar y pues nadie me vio, pero todo lo que hagan. Pues una vez le mandé un texto al pastor y le dijo, ánimo, pastor. Y dices uno, todo lo que hagan. Y una vez le llamé al hermano Sigala y le dije, hermano, muchas gracias por darnos nuestra clase de escuela dominical. Todo lo que hagan. ¿Sí me entienden, hermanos? Todo lo que hagan, dice, háganlo de corazón. Es decir, no a la mitad o tres cuartos, hágalo 100%, siempre lo mejor. Haz lo mejor para en lo que hagan. ¿Por qué, hermanos? Porque Él hizo lo mejor para nosotros. Cuando se entregó y se dio el sacrificio en la cruz del Calvario, se entregó por completo. No a la mitad. No se desmayó ahí, murió ahí. Todo lo que hagan, ¿cómo dice? Háganlo de corazón. Pero recuerden, hermanos, ¿para quién? No lo estás haciendo para el pastor, no lo estás haciendo para nadie más. Lo estás haciendo, como dice aquí, como para el Señor y no como para la gente. Nunca vas a sentirte ofendido, nunca vas a sentirte mal, que alguien tal vez no te reconozca aquí, que alguien tal vez critique algo que hagas y diga, híjole, yo pude haber hecho lo mejor, híjole, ese sermón estuvo muy bueno, pastor, pero si estuviera yo ahí, hubiera hecho esto. Bueno, adelante. No, no lo estás haciendo para nadie aquí. Aunque son los beneficiarios, los que van a beneficiar, lo estamos haciendo para Él, para el Señor. Y Él ve, y Él sabe, y Él un día te va a reconocer. Porque así dice, fíjense. Todo lo que hagan, hágalo de corazón como para el Señor y no como para la gente. Porque ya saben, dice Pablo, que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Entonces, estos compañeros de la cuerda, aunque le estaba ayudando a Pablo, aunque lo permitieron ese día escapar la amenaza de muerte, realmente no lo estaban haciendo para Pablo, lo estaban haciendo para el Señor. Qué bonito, ¿no? A mí me encanta porque no tiene nombres. Ah, pues, yo, con mis diezmos, compraron esas pantallas. Oiga, hermanos, yo he visto que en muchos lugares, perdónenme, pero se me hace ridículo, que alguien compró esta banca y ahí tienen un letrerito, comprado por la familia tal. ¿Qué? ¿Qué nos dice la Biblia que no dejes que tu mano izquierda sepa lo que está haciendo tu mano derecha? Si lo estamos haciendo para el Señor, eso es todo lo que importa. Bueno, si no fuera por mí, esta iglesia cayera. Hay una viejita en esa iglesia que escribe cheques de grandes cantidades. Nadie sabe quién es. Y nunca dice nada. No es como aquellos fariseos que aparecen en las esquinas dándose la gloria misma a ellos mismos. No, hermano, no, para nada. El Señor no nos necesita, pero quiere usarnos. Con humildad debemos aprovecharnos esta oportunidad, este privilegio de servirle. Y si yo soy uno de los compañeros de la cuerda, aunque me esté quemando los dedos, yo fui partícipe en el ministerio de Pablo, que se convierte y se desarrolla en lo más grande que nos podemos imaginar. Millones y millones hoy mismo están leyendo y predicando según uno de sus cartas. ¿Y cuántos millones a través de la historia han sido salvos por romanos o gálatas? Porque su teología ubicó a la iglesia cuando anunció delante de la iglesia que la salvación es por gracia y es por fe. Y no por méritos propios. Porque la iglesia ya, según Pedro, que era débil, ya se estaba acomodando con los judaizantes otra vez. Ya iba a convertirse el cristianismo en otra secta de judaísmo. Y viene el Señor con un instrumento que Él mismo escogió y predica fuertemente a romanos y gálatas y nos dice que la salvación es un don de Dios y todos podemos recibirlo por fe. Nada más. A ver, por eso están sus epístolas ahí. Teología de justificación. No tiene que ver con observar ritos y ceremonias y las leyes del Antiguo Testamento, no, tiene que ver con reconocer a Jesucristo como aquel que murió por nosotros, cobrando en sí mismo nuestros pecados y la deuda que teníamos contra nosotros, pagándolo en total en nuestra redención, y si aceptamos el plan de Dios, somos salvos al invocar el nombre del Señor. Entonces Pablo avanza, y avanza, porque había, ¿quién? Compañeros de la cuerda. Y aquí nos dice que si hacemos algo, lo debemos hacer de todo corazón, para, como para el Señor y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa. Una vez alguien se molestó porque yo decía que van a recibir recompensa. Pues yo lo hago por amor. Bueno, así debe ser, pero también el Señor es el que dice que un día vamos a tener que dar cuentas y un día algunos van a salir con coronas y otros no. Bueno, yo quisiera tener una corona. ¿Para qué? Para regresárselo. Y él no va a ser, es como si esa es una corona, me lo pone el Señor en mi cabeza y yo le pongo, no, es tuyo, y él no es tuyo. Bueno, ya que me lo diste. ¿Cuál es el mal? Aquí, a ver, ¿alguien aquí fue a trabajar esa semana por gratis? No es que lo estamos haciendo para ganarnos nada. Es el Señor que dice, yo voy a reconocer tu trabajo. Y yo le voy a dar recompensa. Bueno, ¿está bien? Espero que haya muchos aquí. ¿No? No es nada mal, ahí lo dice el mismo Señor, a través de Pablo. Y dice, pues ustedes sirven al Cristo Jesús. Vamos a 1 Corintios 15. También Pablo reconoce y dice algo sobre esta idea de lo que hagamos. Y se encuentra en el último versículo del capítulo 15 de 1 Corintios. Y dice esto. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes. ¿Ok? Que estemos establecidos en esto. ¿En qué? Y siempre creciendo en la obra del Señor. ¿Qué debemos estar haciendo? Creciendo en la obra del Señor. ¿Ok? ¿Se entiende? Seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de qué. Sentido. Quiere decir que no estamos perdiendo el tiempo, que vale la pena. A ver, vamos a decir esto juntos. La obra del Señor vale la pena. No estamos perdiendo el tiempo. Y ya me imagino que hay muchas cosas que hacemos. Tal vez tenemos proyectos, tal vez tenemos planes, tal vez tenemos alguna cosa que estamos tratando de desarrollar y le metemos mucha lana, le metemos mucho tiempo, le metemos mucho sudor y que termina en nada. ¿Nadie ha tenido algo así? Pero cuando haces algo para el Señor, cuando estás comprometido en el trabajo del Señor, nunca regresará a ti en vano y vacío. Algo tan sencillo como ser compañero de la cuerda. Dices, no, sí. Porque si no hubieran hecho eso, tal vez ahí muere. Pero no, porque el Señor ya había dicho que iba a ser instrumento, escogido. Entonces, la otra opción es bien sencillo. Si ya el Señor tiene planes para algo, pues hay que juntarnos y hay que cooperar y hay que trabajar con los que el Señor ha escogido para llevar adelante el Evangelio. Hay que ponerte a un lado y apoyar. Porque el Señor va a terminar su trabajo con o sin ti. Bueno, mejor estar con Él y mejor estar a su lado, ¿no? Hay muchas bendiciones, hermanos. Entonces me encanta, regresando a Hechos 9, me encanta esto. Por años lo he visto y he dicho, ¿quién fueron? Los de la canasta, los compañeros de la cuerda. Y lo bajaron. Y cuando tocó tierra, me imagino que Pablo corrió. Vámonos muchachos. No sé si se montaron caballos así como los cowboy movies. Pero nos dice enseguida, 26, cuando Saulo llegó a Jerusalén, aparentemente, pues ahí fue. Tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos. Imagínate que ahí viene Pablo a la iglesia y le dicen, ¡ah! ¡Ahí está! No, no, esta es una trampa. Este es un engaño. Él no viene a adorar al Señor, él viene a arrestarnos. Entonces estaba acá solito en la iglesia, como las hermanas acá. Y todos los demás acá como... No creían en el cambio. No creían en el cambio. El Señor puede transformarme a mí, pero no a ti. A ese no. ¿Verdad? ¿Te recuerdas que hablábamos de que de vez en cuando hay aquel persona que conocemos que decimos, ¡nah! ¿Para qué le voy a compartir? Porque nunca va a aceptar al Evangelio. ¡Mamás! No, ese está bien perdido. Pues no, pues ese es nuestro pretexto para no compartir. Porque si realmente creyéramos que Dios puede transformar y tocar cualquier individuo, que no hay nadie afuera del alcance del Señor, estuviéramos hablando con todos. Sabiendo que la obra de convertir y de cambiarnos y transformarnos y regenerarnos es el del Señor. Él es el que hace la obra, no nosotros. Nosotros no tenemos que convencer a nadie. Tenemos que darle la verdad. Es el Señor que hace lo demás. Bueno, aquí está sentado. Por alguna razón. Porque dice Jesús, nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. No podemos fabricar, no podemos crear el deseo a nadie que vengan al Señor. Ese deseo, esas ganas de acercarnos al Señor, es porque el Señor es el que nos está jalando. Y si no fuera por Él, ninguno estuviéramos aquí. Él es el que extendió su mano de misericordia y nos rescató, estando perdidos. Él es el que nos halló o nos encontró en las tinieblas y nos llamó por nombre. Y respondimos, gracias a Dios por eso, ¿no? Pero tuvo que ver una voz, tuvo que ver a alguien con la valentía de predicar el Evangelio. Alguien que abriera este libro y anunciara lo que dice aquí. Bueno, llega y los hermanos están bien sospechosos. Pues es lógico. Si de repente tienes en tu campo un americanista, eres chivista, pues sí. Vas a decir, es una planta. Lo plantearon aquí para hacernos peores de lo que somos. ¿No? Pobrecito Saulo. No lo aceptaron al principio. Y había tensión, había sospechas, había dudas. ¿Saben que en la iglesia existen esas cosas? Porque somos humanos. Pero gracias a Dios tenemos otra vez un ejemplo de que siempre también en la iglesia hay un Bernabé. Porque mira lo que dice. Entonces Bernabé se encargó de llevar a Saulo ante los apóstoles. En esa tensión, en esa duda, en esa inseguridad, en ese miedo, se levanta en la congregación un solo hombre llamado Bernabé, que se va a convertir en compañero de Pablo en sus misiones. Pero en ese entonces se levanta aquel que nombre significa Hijo de Consolación. El Hijo de Consolación se levanta y en medio de la tensión se mete y dice, yo voy a ayudar que esta transición sea suave. Gracias a Dios por hermanos y hermanas que aún viendo que hay algo en la iglesia, saben cómo venir y decir, yo voy a ayudar, yo voy a ser instrumento de consolación, de ayuda. ¿No? El Señor siempre tiene los recursos que muestran el fruto del Espíritu Santo aquí en medio de nosotros. Que hay alguien de repente se da cuenta que tal vez hay una familia en necesidad y calladitamente van y le ponen en su bolsillo un chequecito. O de repente se están moviendo de una casa a otra y aparecen pickup trucks con hermanos fuertes. Aquí estamos para ayudarte. Y nadie supo más. O de repente hay un, no sé, pérdida de un ser querido. Y la familia sufriendo. La familia encerrados. Y ahí vienen las hermanas con comida. Y los hermanos cortando tu pasto. Y nadie supo nada, excepto el Señor. Y sale esa persona y dice, wow, qué amor. Y ni pidieron pago. No, hermanos. Esto es en serio. Esto es vida. Y así aprendemos a apreciarnos. No por palabras, pero por hechos. ¿No? ¿Quién son estos compañeros de la cuerda? No sabemos. Pero el Señor sabe. Y de repente se pone de pie un hijo de consolación en medio de la tensión que existe por debilidades humanos, de no confiar, de no estar seguros, Porque hay un Pablo en medio nuestro que antes mataba a los discípulos del Señor, pero hoy es un nuevo hombre y aquí está y el Señor lo va a usar, pero ellos tienen esa duda, ese miedo, y se levanta un Bernabé y se encargó de llevar a Saulo ante los apóstoles, y ahí les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo había hablado con él y con qué valor había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde entonces, 28, Pablo, fíjense que se cambió su nombre. De Saulo, que significa aquel que destruye, a Pablo, que significa literalmente hombre humilde. Qué raro, ¿no? En vez de un hombre violento, un hombre enojado, un hombre que quiere hacer daño y destruir, es un hombre humilde. Manejable en las manos del Señor, instrumento para el Señor. Porque el Señor te quiere usar, si no lo dejas, no te usa. No es tonto, Él. ¿Cómo te va a usar si no quieres? Si no estás dispuesto, si no tienes tiempo para Él, ¿cómo te va a usar? No, tienes que decir, como lo dijo Pablo, como lo dijo el profeta Isaías, heme aquí, úsame a mí. Tienes que decirle, úsame a mí. Más bien, yo quiero ser usado, Señor. ¿En qué puedo servirte? Bueno, ya que estamos en este nuevo nivel, hay una familia que tiene hambre. Haz lo que tienes que hacer. O hay una familia que necesita consuelo. Haz lo que tienes que hacer. ¿Sí me escuchan, hermanos? Y llega el momento en donde, según el versículo 28, desde entonces Pablo pudo quedarse en Jerusalén con los apóstoles y entraba y salía de la ciudad. Fíjense, ya había qué. Ya vienen, ya se entendían. ¿Por cómo es que llegaron a entenderse? Por Bernabé. Porque se dejó usar y usó ese don que tenía para poder juntar gentes en conflicto o por lo menos gentes en desconfianza. Y esas personas existen en la iglesia. Tenemos aquí aquellos que el Señor conoce, sabe quiénes son y los ha usado grandemente. No lo vamos a anunciar en el boletín, ¿verdad? El Señor sabe. Son cosas sencillas, pero son cosas de vida. Y dice aquí que y hablaba con los griegos y debatía con ellos, pero estos trataban de matarlo. Hay siempre los que están opuestos al Evangelio. Cuando los hermanos supieron esto, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso, otro grupo de hermanos que intervinieron. Tampoco sabemos quiénes son. Lo vieron en peligro y le dicen, hey, vamos para acá. ¿No? Otro grupo, otra vez, interviniendo. Mientras tanto, las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor, y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. Gracias a Dios. ¿Qué pasó? Crecieron. Cobraron o llegaron, es decir, se edificaron. Y el número se aumentó. Y todo por el Espíritu Santo. Bueno, hermanos, yo les digo que, y yo sé que con mucho amor están enseñando su apreciación de ahí para acá, pero yo les quiero decir, según lo que vimos hoy,
que también para de aquí para allá. Que Dios les bendiga. Los quiero mucho, los amo en el Señor y vamos a ver qué va a hacer con nosotros. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, ayúdanos a entender, Señor, en esta mañana que qué tan importante es ser un compañero de la cuerda. Que no importa que no haya nombres y reconocimientos aquí, pero que también entendamos, Señor, que tú eres el que ves todas las cosas, que tú eres el que ves los motivos, tú eres el que ves, Señor, nuestro amor y cómo lo expresamos, nuestra fe y cómo lo vivimos. Y es contigo el cual tenemos que dar cuentas. Y será así un día, Señor. Y queremos, Señor, que nos digas que fuimos buen y fiel siervos. No para tener aquí algún reconocimiento, pero para poder ser aprobado por ti en aquel día. Gracias, Señor. Tú mismo, Señor, nos mostraste una entrega total cuando muriste por nosotros en la cruz del Calvario. Tú mismo nos enseñaste, Señor, ese amor al cual anunciaste, pero también, Señor, no solamente lo dijiste, lo mostraste, Señor, con tu propia vida. Y nosotros te amamos porque primero tú nos amaste. Es una reacción el cual, Señor, estamos diciendo que estamos agradecidos contigo, que creemos en ti, que te amamos. Ayúdanos en nuestras debilidades, Señor. Ayúdanos, Señor, no ver las fallas, pero ver las posibilidades de qué podemos hacer participando en nuestro ministerio, en lo que hacemos por ti, Señor. Nunca es pérdida de tiempo. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.